El otro compañero ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Zaragoza. Los dos se encontraban esquiando en un grupo de 4 personas. Última hora, COPE Zaragoza, Ana Abad.
Así es, se encontraban en una zona fuera del dominio esquiable en el Circo Cibollés, en Cerler. La avalancha, por tanto, se ha producido fuera de pistas poco antes de la 1:00 p.m. y ha sorprendido a estas 2 personas que han quedado atrapadas. Formaban parte de un grupo de 4 esquiadores. Las 2 personas que no han quedado sepultadas han podido dar la voz de alarma. Tras recibir el aviso, se ha activado al grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil de Benasque, que ha trabajado en la zona. A pesar de los esfuerzos, uno de los montañeros ha terminado falleciendo. El otro ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con hipotermia.
Novedades también en la causa que mantiene abierta el Tribunal Supremo sobre el exsecretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán. El alto tribunal advierte de que el informe patrimonial sobre su persona es inminente. Es la respuesta del juez Leopoldo Puente después de que Cerdán le pidiera más celeridad en la elaboración del informe sobre su patrimonio. Patricia Rossetti.
El juez Puente comprende la impaciencia de Santos Cerdán, pero dice en la providencia que el investigado tiene que entender la imposibilidad de satisfacer sus exigencias de premura y pedir de nuevo a la UCO el informe sobre su patrimonio. Se trabaja intensamente y hasta el momento no ha habido ningún retraso, señala, y esta unidad de la Guardia Civil aportará el informe en un futuro muy próximo, advierte el magistrado, a la mayor brevedad posible, afirmación que deja entrever que la UCO ultima el informe sobre el patrimonio. Leopoldo Puente rechaza de plano la idea de que en esta causa se vulnere el derecho fundamental de presunción de inocencia de Cerdán o de cualquier otro investigado. No hay ninguna resolución en la que se afirme la culpabilidad de Cerdán, un extremo que solo se podría tratar en un juicio tras el cual habría una sentencia. La defensa de Cerdán criticaba la tardanza y decía que con el paso del tiempo se consolidaba ante la opinión pública su culpabilidad como verdad oficial. Con la renuncia de Ábalos a su escaño, esta causa pasará a la Audiencia Nacional.
El Partido Popular ha citado a declarar ante la denominada Comisión Coldo del Senado a Paco Salazar y a la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, en la recta final de las elecciones en Aragón. Ambos deberán acudir los próximos jueves y viernes a la Cámara Alta, siendo los comicios autonómicos el domingo. Ricardo Rodríguez.
Ambas comparecencias suponen un borrón para Pilar Alegría, la candidata del PSOE en Aragón. Toda vez hubo de escenificar un acto de contrición por almorzar con Paco Salazar cuando el exalto cargo de Pedro Sánchez había sido ya apartado tanto del gobierno como del PSOE ante las acusaciones de acoso en su contra de 2 mujeres. Los populares lo sitúan además bajo sospecha por su posible papel en la llamada trama corrupta del sanchismo. Así, Salazar ha sido citado el próximo jueves. Solo 24 horas después, el viernes, llegará el turno de sus Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, que deberá responder por distintos contratos del Ministerio de Transición Ecológica, Forestal y al gigante de las renovables, en el punto de mira de la UCO, que comparte proyectos con Sumelzo S.A., la empresa de la familia de la dirigente socialista. El PP la señala por ser, al igual que Salazar, una persona de la confianza del presidente salpicada por el escándalo. Una más, aseveran los populares.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz afronta esta madrugada las semifinales del Abierto de Australia. Luis Munilla.
Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev a las 4:30 de la próxima madrugada. Es la primera semifinal en la Australia para Alcaraz, que se enfrenta a un rival al que ha ganado tantas veces como ha perdido con él. En todo caso, el entrenador de Carlos, que es Samu López, le ha contado a Deportes Cope que ve favorito a su pupilo.
Está en un momento muy bueno y si se mantiene con una buena actitud y constante y aceptando todos los problemas que vayan a pasar en la pista, que van a venir, va a tener más opciones que Alex.
4:30 de la madrugada, insistimos en el horario. Hoy atención a la Europa League, con Betis y con Celta buscando meterse en el top 8. Partidos Betis-Feyenoord y Estrella Roja-Celta, los dos a las 9 y los dos en cope.es y aplicaciones. En el Europeo de Fútbol Sala, a las 5:30, España-Bélgica para cerrar la primera fase. Nos basta un empate para ser primeros y evitar a Portugal en los cuartos de final. Y ciclismo, Challenge de Mallorca, el equipo Bora de Benepool ha ganado la crono por equipos con el Movistar de Enric Mas a 4 segundos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10 grados y cielo velazqueño en Cibeles con nubes y azules. Mañana aviso amarillo en la sierra por nieve y viento, niebla a primera hora y lluvia desde el mediodía en toda la región. En cuanto al tráfico, está cortada por un accidente la salida de la A3 en Perales de Tajuña. Desvío por la vía de servicio. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A6 Majadahonda y el M40, Vicálvaro, Mercamadrid y Campamento hacia la A42. Los museos Reina Sofía, Prado y Thyssen lideran, junto al Festival de Cine de San Sebastián y el Guggenheim, el informe Lo Mejor de la Cultura 2025. El informe se basa en la opinión de 400 panelistas de Fundación Contemporánea que han seleccionado lo mejor de la temporada. Madrid es, junto a Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga, la ciudad con mejor oferta cultural. Escuchas la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.
We did it. We
lo logramos. Hemos conseguido la madre de todos los acuerdos. Estamos creando un mercado de 2 millones de personas y esta es la historia de dos gigantes, la segunda y cuarta economía más grandes del mundo. Dos gigantes que eligen asociarse en una verdadera relación de beneficio.
Pues así, con una sonrisa de lado a lado, anunciaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el histórico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la India, después de casi 20 años de negociaciones, la madre de todos los acuerdos. Así lo han presentado. Y no es para menos, porque Bruselas y Nueva Delhi han firmado una gran autopista comercial entre los dos gigantes económicos. Europa, con su fábrica enorme de productos, maquinaria, medicamentos y vinos, y la India, un mercado de casi 1.500 millones de personas y una economía que crece y que consume cada vez más. Te voy a poner un ejemplo de cómo cambia el asunto. Para los coches europeos, entrar en el mercado indio era como abrir una tienda detrás de una montaña de aranceles. Los automóviles europeos pagaban un 110% de impuestos solamente por entrar en la India. A partir de ahora, eso baja a solamente el 10%. Fíjate la diferencia. Pero no solamente hablamos de coches, hablamos también de vino, hablamos de aceite de oliva o hablamos también de aceituna. Antonio de Mora es secretario general de ASEMESA, la asociación que reúne a las empresas que exportan aceituna de mesa. Los aranceles de Estados Unidos fueron un golpe muy duro para ellos y esto, sin embargo, supone una oportunidad.
La eliminación del arancel de entrada en la India nos va a permitir volver a ser competitivos frente a Egipto y recuperar el incipiente mercado que estábamos creando. La India es un enorme mercado potencial para la aceituna de España, pero los efectos serán a medio y largo plazo porque para la mayoría sigue siendo un producto desconocido.
En cifras, la Unión Europea se va a ahorrar hasta 4.000 millones de euros al año en aranceles. Se liberará el 96% de las exportaciones. Un acuerdo, como decimos, histórico, sin duda grandes cifras también. Pero ¿y a nosotros? ¿A España? ¿Cómo nos va a afectar? José María Camarero, experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Estamos ante la madre de todos los acuerdos, así se ha bautizado, pero ¿qué cambia para nosotros, para España? Porque sí es verdad que sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo, con un mercado de casi 1.500 millones de personas?
Bueno, lo has dicho perfectamente. Estaba un poco escondido en la puerta de atrás, digamos. Siempre nos fijamos mucho en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, evidentemente, con las relaciones históricas que teníamos, con China, que se ha convertido en un gran socio para España y para la Unión Europea. Pero es que hay un país relativamente cerca de China, que es India, que está llamada a convertirse en la tercera potencia económica mundial. Y de esto se habla muy poco, por esos 1.500 millones de habitantes que tiene, que son muchísimos, son potencialmente un mercado muy grande, con un crecimiento enorme. India crece al 6-7%, y donde hay muchos intereses, ellos tienen interés en llegar a Europa, siempre lo vemos como una amenaza, es verdad, pero es que nosotros también tenemos muchos intereses en llegar allí, en todo lo que tiene que ver con infraestructuras, con automoción, por supuesto, lo has dicho, con maquinaria, con textil ojo con todas las firmas de textil que hay en España, grandes firmas de textil, ya las sabemos, que tienen muchos intereses en India. Y otra cosa, en energía. Porque India, fíjate, el 75% de la energía que consume es prácticamente carbón. O sea, es una economía muy contaminante. Y con todo lo que tiene que ver con las renovables, nosotros lo hemos hecho bien durante muchos años, pues también hay firmas de energía muy pendientes de que puedan acceder al mercado indio.
Pero, ¿cuál es la relación comercial que tiene España con la India? ¿Qué compramos y qué vendemos actualmente a la India?
Bueno, es una relación que para nosotros ahora mismo es negativa, vamos a decirlo. Es decir, ellos nos venden mucho más de lo que nosotros exportamos. Por eso es interesante este tipo de acuerdos. Ahora veremos la letra pequeña, pero son interesantes este tipo de acuerdos. Pues de India nos llegan sobre todo mucho lo que tiene que ver con aluminio, con papel, lo que tiene que ver con pinturas, incluso también parte de alimentos. Importamos moluscos, cocos, nueces, anacardos, todo eso. ¿Y nosotros qué les damos? También tiene mucho que ver con telecomunicaciones, con coches, en fin, ahí hay una relación, pero que está muy descompensada. Ya digo, ellos nos venden mucho más de lo que nosotros les vendemos o les podemos vender, porque lo interesante es qué les podemos vender a partir de ahora o a partir de cuando llegue ya definitivamente ese acuerdo.
Uno de los grandes titulares es el que destacaba yo hace un momento, ¿no? La bajada de aranceles de coches del 110% al 10% en India. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que evidentemente muchos de los vehículos que se fabrican en Europa, porque somos un gran fabricante de vehículos.
Y España, desde luego,
Exportamos, de hecho, la mayor parte de los vehículos, esto poco se sabe, la mayor parte de los vehículos, Pilar, que se fabrican en España, no se venden en España. No se venden aquí, se venden fuera. Los de Valencia, Zaragoza, Barcelona, Vigo, ya sabemos, Valladolid, las grandes factorías que hay en España, la mayor parte de esos vehículos se exportan a otros países. Por lo tanto, y hay muchos empleos y mucha gente seguro que nos está yendo de esas fábricas y de todo el negocio que se genera alrededor. Por lo tanto, es una oportunidad para llevar nuestros vehículos Made in Spain a India. Lo que pasa es que también eso tiene un contrapeso y es que los vehículos indios también pueden llegar con más facilidad al mercado español, claro.
Camarero, en algunos momentos de la negociación se habló mucho del acero, porque India exporta mucho acero a Europa y eso toca de lleno a nuestros empleos y a nuestras fábricas. ¿Por qué fue tan importante ese tema en las negociaciones y qué puede significar para las fábricas o los empleos de aquí?
Claro, es muy importante porque al final el acero es una materia prima que se utiliza muchísimo, se utiliza también en todo lo que tiene que ver con parte de los vehículos, con tecnología, con herramientas, con maquinaria y claro, quien tiene la materia prima, y esto lo hemos visto en otros muchos sitios, en otros muchos fricciones comerciales, es quien tiene realmente el poder. El problema que tiene Europa en general y España en particular es que tiene muy poca materia prima o la ha, digamos, apartado esa fabricación de acero, de aluminio y demás. Entonces, ahí estaba una clave de esa negociación, que India tiene mucha materia prima, tiene mucho acero y por lo tanto tiene ese poder de controlar luego los precios de los productos que se fabrican con esa materia prima.
Y un país que no tiene seguridad alimentaria está encadenado a una pobreza. Habrá hambruna, está claro. Es decir, cuando no defendemos nuestros productos y permitimos que entren otros de otros países sin los mismos controles, ¿qué vamos a hacer?
Sabemos, camarero, lo que está ocurriendo con Mercosur. Los agricultores europeos han protestado mucho, han montado un cisma con el acuerdo porque temen la competencia de productos más baratos y de peor calidad, dicen que vengan de países de Latinoamérica. Aquí con la India se han cuidado las cuotas y exclusiones de productos sensibles. ¿Qué significa para un consumidor medio que el vino, el aceite o el pan ahora tengan aranceles muchísimo menores?
Vamos a ver, con el tema de los controles, evidentemente la Unión Europea ahora se ha puesto las pilas. No digo que antes no lo hiciera, pero es verdad que ha habido muchos problemas, sobre todo por parte de los agricultores, a los que aquí en España, hablamos ejemplos clásicos de Almería, Murcia, hay muchos otros sitios, pero bueno, ahí es donde se concentra buena parte de esa gran huerta que tenemos, y veían cómo entraban productos a los que a lo mejor no se les exigía tanto. Es más, lo importante y lo relevante también para los agricultores es que aquí, y lo hemos hablado con otros muchos sectores, se les imponen demasiadas trabas burocráticas. No tanto que no se les exijan a los otros, sino que es que aquí cada vez más temas de lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el propio papeleo, con las tasas que tienen que aplicar, no solo a la propia seguridad alimentaria, sino todo lo que tiene que ver con esa burocracia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sentado mal. Me preguntabas por los aranceles, ¿qué importancia tiene que se derriben los aranceles? Desde el punto de vista comercial, y esto que lo tenga claro todo el mundo, es bueno que no haya tantos aranceles en el mundo, es bueno que se muevan productos, porque lo que nos permitan exportar a nosotros, lo que nos llegue a nosotros, también nos va a permitir exportar a nosotros, y somos una economía que afortunadamente cada vez exportamos más. ¿Qué se debe hacer? Desde luego, con filtros, con medidas de seguridad y con una igualdad de condiciones, para que no solo para que no lleguen tantos productos de fuera, sino para que los de aquí, que somos muy competitivos, tenemos una industria alimentaria muy competitiva, siga siendo igual de competitiva para que pueda exportar al resto de Europa y al resto del mundo. Esto es fundamental.
El acuerdo creo que excluye productos agrícolas muy sensibles, ¿no? Como el azúcar, el arroz o el pollo, ¿no? También la leche en polvo.
Sí, excluye esos alimentos precisamente porque son los más sensibles en muchas ocasiones, ¿no? Y es verdad que hay que mirar por el libre comercio, hay que mirar por todo lo que sea las exportaciones, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un sector agrícola que, aunque sea muy competitivo, evidentemente tiene otras condiciones que no se dan en otros lugares de la tierra, ¿no? Aquí quiero decir, pues afortunadamente hay una renta agraria, afortunadamente hay unos ingresos que eso, porque hay gente viviendo del campo que necesita vivir en unas buenas condiciones. Eso no se da, esas rentas altas, ¿no? O altas quiero decir, esas rentas agrarias no se en otros países, en otras latitudes, y por lo tanto es lo que les permite competir en materia de precios a India, a China o en otros sitios, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que ser competitivos en la industria agroalimentaria, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que vive del campo y que si no les apoyamos, al final lo abandonan o lo abandonarán. Y en esa balanza es donde está jugando la Unión Europea, como está jugando. El caso más paradigmático es el de Francia, donde ahí se están revolucionando bastante con todo lo que tiene que ver con estos acuerdos.
Bueno, ya sabes que en Francia están muy acostumbrados a las protestas.
Sí, insisto.
Y salen enseguida a la calle a protestar.
No está mal eso, no está mal reivindicar nuestros derechos, por supuesto. Insisto, un acuerdo de quitar los aranceles o bajarlos no es malo per se, pero con una serie de regulación, con una serie de filtros para que no destrocen, digamos, la industria, en este caso la industria agroalimentaria que tenemos en España. Claro.
Camarero, para acabar, vamos a decirle algo a la señora o al señor que ahora mismo está en el súper. ¿Qué va a notar en su vida cotidiana gracias a este importante acuerdo entre Unión Europea y la India?
Primero, ¿qué debería notar? Que esto es lo importante, la teoría, porque luego la práctica vamos a ver. Mira, debería notarse en una mayor variedad de productos y debería notarse los precios. No digo que vayan a bajar mucho los precios, no nos vamos a hacer falsas expectativas, pero sí es verdad que en la medida en la que buena parte de esos alimentos que utilizamos o que comemos procedan de otros países, con las mismas garantías de seguridad, al haber más competencia, debería haber también siempre una moderación de precios, porque yo lo de la bajada de precios solo lo veo cuando haya una crisis como la que vivimos hace una década y no creo que sea lo mejor, ¿no? Pero sí una moderación de precios. Digo, debería. ¿Qué no va a notar? No se va a notar ahora mismo. Estos pactos, esos acuerdos son a muy largo plazo, son acuerdos que necesitan mucho desarrollo, mucha reglamentación y por lo tanto vamos a tardar. No lo va a notar tampoco de primera vista, pero sí, si nos fijamos un poquito en los ingredientes de muchos de esos productos que compramos, que pueden ser, siguen siendo marcas que conocemos de toda la vida, pues buena parte de esos ingredientes que vienen en letras chiquititas, pues vienen ya de China, vienen ya de la América Latina, Marruecos, y en este caso veremos, si nos fijamos, evidentemente, mucho más esa letra pequeña de producto, un tanto por ciento que proviene
de India. José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias.
Gracias, y Pilar.
Hacen falta buenas noticias. Podemos confirmar y confirmamos que estamos en el último jueves de enero. Sé lo que estás pensando. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. De eso hablamos con la única persona que se compró una Play 5 para animarse. Dice que la Play consola. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Qué gran verdad, el que no se consola es porque no quiere.
El que no se consola es porque no quiere,
bueno,
eso es una realidad.
Bueno, tú te compraste la Play 5, no, hombre, te podrías eso, haber comprado también un zapato.
Claro.
Porque el zapato también consuela.
¡Hola, hola! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Esta es mi chica!
Ya
¡esta
sabes,
es
ya
mi
sabes.
Chica! ¡Ay, bueno, Pilar! De verdad, yo ya me quedo sin recursos. Te voy a decir una cosa. Vale que este mes de enero os ha vuelto a hacer largo. Se ha hecho muy largo y esto me ha inspirado otra vez a darnos cuenta de que, bueno, ha sido largo, pero hay 10 cosas, por lo menos, en la vida que se hacen más largas que el mes de enero. ¡Empezamos!
Venga.
El culo del lavaplatos, del bote del lavaplatos.
¿Cómo?
Sí, lo que queda del culo del lavaplatos, del Fairy, que no se acaba nunca. Que lo giras, lo pones boca abajo. Estás
le echas un poquito de agua.
Bueno, no, ya es que si echas agua ya puedes morirte y sigues teniendo lavaplatos. Estás con unas ganas de comprarte un Fairy nuevo. Estás loco por ver el bote lleno, pero no se acaba. Es increíble. Y esto le pasa lo mismo al bote de ketchup y a la pasta de dientes. Que mira que le das vueltas a la pasta de dientes. No termina nunca. Yo creo que hay un elfo de estos como los de Navidad que por la noche los rellenan. Porque es que no hay manera de comprarte uno nuevo. Yo no sé cómo esta gente puede hacer dinero con estos productos. Segunda cosa que se hace eterna. El repollo. O sea, el repollo es una cosa que tú te compras un repollo, sí. Empiezas a hacerlo y no se acaba nunca.
Bueno, pero o sea, mengua mucho cuando lo haces, ¿eh? Encoge
no se
mucho.
Acaba. Es imposible. O sea, ¿cuánta gente puede comer de un repollo? O sea, yo he hecho...
Toda la familia, numerosa.
He cocido un repollo y no me cabía ya en el frigorífico la cantidad de repollo que tenía. He repartido por el barrio. O sea, es increíble. Tercera cosa que se hace eterna, el minuto en el que se calienta la leche en el micro. ¿Eso qué es? Eso es Ben-Hur. O sea, eso es como ver Ben-Hur. Estás mirando el microondas como las vacas al tren y eso, fíjate que es un minuto, pero
se
te hace eterno.
Jimeno, el microondas está inventado para que cuando tú metes algo y calientas lo que sea, tú te vayas a hacer otras actividades. No te puedes quedar mirando al microondas, pues eso, como las vacas al tren. No tiene sentido, como si fuera la televisión. Claro que se te hace largo ese minuto, es el minuto más largo de la historia.
El ser humano está diseñado raro, Pilar, porque si tú dejas a descongelar un filete, te vas. Si dejas calentar unos macarrones, te vas. Pero por una extraña razón, cuando te calientas el café con la leche, miras.
No, por si desborda,
Y aparte, es que tardas mucho más, porque lo sacas antes de los nervios, lo sacas antes y está frío. O peor, las tazas yo no sé de qué están hechas, pero sacas la taza que te quema y luego la leche está fría. Pero ¿quién inventa esto,
sí,
de verdad?
De todas formas, tenemos todos un poco de toc con el sonido del microondas. No esperamos al clink, ¿verdad?
No,
siempre
no.
Lo apagamos antes. Lo cortamos
sí, sí.
antes.
Sí, y sí. Esto pasa también con la tostadora. O sea, la tostadora, esto es eterno. ¿Cuántos panes se han quemado porque no has podido aguantar, le has dado a que escupa el pan y luego lo has tenido que volver a meter porque no estaba hecho y se te ha quemado?
Sí.
O sea, el ser humano es extraño. Y vamos.
Es paradójico.
Hombre, es que también, y ahora pensando, esos 10 segundos que calientas la sartén para echar al filete. Y no se acaba de calentar el aceite de la sartén y tú estás con la mano cogiendo el filetillo. ¿Y cuándo podré echar el filete? ¿Y cuándo podré echar el filete? Yo no puedo. O sea, yo al final lo acabo echando, que eso es horroroso porque se hace peor, pero no puedo soportar tener algo en la mano
pues
mirando
una
sartén.
Pues no lo cojas, espérate a que la sartén coja temperaturas, que es fundamental. Y no tienes que tener el filete en la mano, lo tienes en el plato
eterno.
Donde lo tengas.
Pero en el momento en el que tú lo coges, porque los impacientes no podemos dejarlo en el plato...
A ver, Jimeno, es que es un problema de impaciencia, efectivamente. Tú mismo te estás aquí
delatando. Pero si se hace eterno o no
viva.
Se hace eterno.
Bueno,
¿se hace
claro,
eterno
sí.
o no se hace
sí,
eterno?
Sí, sí, si lo miras desde ese punto de vista...
¿Y cuánto tarda en hervir el agua de los macarrones? Ese es otro tema. ¿Cuántos años lunares hasta que sale esa pompa que estás deseando que salga ya todo? No puedes más. Bueno, creo que es cosa mía. Vamos a por la cuarta cosa. Y se hace eterna, se hace muy eterna cuando te dicen tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? Y dices, la buena. y te están contando la buena y no estás haciendo ni puñetero caso a la buena porque estás rayado de cuál va a ser la mala. Y estás diciendo, venga, cuéntame la buena rápido, que viene la mala. Y hablando de conversaciones, este tema es serio y este tema me preocupa. Puesto número 5.
Uy, cambio de música.
Esto se hace eterno. Los silencios que vienen después de... Te voy a decir una cosa, pero no te preocupes. Esto lo hace mucho mi madre. Me dice, Toñete, te voy a decir una cosa, pero no te preocupes. Y yo, ay madre, ¿pero qué ha pasado, mamá? Y empieza a contar todo cronológicamente.
Y dices, por favor, salí llega al final.
Salí de casa, bajaba por la cuesta y me encontré a la vecina, a la Mari, que por cierto ya no vive en el tercero, vive en el cuarto. Su hijo trabaja en Londres. Mamá, ¿me quieres contar qué ha pasado? Pues saqué a las perras y ya sabes que las perras se vuelven locas. Total, que hicieron caca en la cuesta. Y claro, tuve que recoger la caca. Y yo, mamá, ¿me quieres...? ¿Qué me he roto una uña? Joder, mamá, de verdad, dímelo desde el principio. Mi madre es la creadora del clickbait. O sea, es impresionante.
Pero podría ser contratada para no
totalmente.
Sé, una serie de suspense, ¿no?
Pero absolutamente.
Totalmente. Te deja los capítulos en alto siempre.
Sexta cosa que se hace eterna. Lavarse los dientes. ¿Hay alguna actividad más aburrida que lavarse los dientes? Por una extraña razón, y como hay que dedicarle tiempo a los que tenemos buena piñata, haces cosas mientras, porque no puedes soportar estar mirándote al espejo. Entonces, hay una cosa genial que es que te estás lavando los dientes y empiezas, pues yo qué sé, a poner una lavadora, a recoger las cositas que vienen
por
el baño.
Si te estás lavando los dientes y necesitas por lo menos una mano, no una puedes mano, estar sí. poniendo una lavadora con la otra.
Me encanta. O sea, me acabas de dar una imagen. ¿Tú te lavas con las dos manos?
No.
Como una espada láser,
no.
O sea, como en Star Wars.
Pero no me pongo a poner una lavadora.
Hombre, no una lavadora, no, pero a lo mejor recoger las cositas que tienes por el baño, ¿sabes? De esta ropilla
así,
de dejarlo aquí.
Así, ni te lavas los dientes bien ni nada.
Que sí, que esto se hace eterno.
A ver, Jimeno, 9 de cada 10 dentistas
los recomiendan. Yo voy al 1.
entre 2 y 3 minutos con máxima concentración.
Claro, hombre. Pero máxima concentración, a ver, no estás firmando el protocolo de Kioto, te estás limpiando los dientes, puedes hacer cosas mientras, ¿no? Digo yo.
Aprovecha y haz unas sentadillas.
Ay, por eso, si es que tienes que hacer algo mientras, me estás dando la razón, se hace eterno, como la séptima cosa que se hace eterna y que es más larga que enero incluso. Cuando llamas para una cita médica, o sea, ¿me puede atender una persona, por favor? Los contestadores de las citas médicas no entienden ni mi fecha de nacimiento, ni mi DNI, no entienden absolutamente nada. Ayer me tiré, y no es broma, 20 minutos para coger cita.
Madre
¿vale?
mía, ahí te cuando doy toda acabo, la razón.
Porque no me entendía el contestador. Pero lo mejor de todo es que como tu amigo Jimeno es tonto,
no.
cuando acabó de hacerme todas las preguntas y llegué al momento de la cita, que eran las 11 de la noche, me dijo, el sistema solo atiende hasta las 8 de la tarde. ¡Dímelo al principio!
Y no
por
estoy
favor.
Aquí esperando. Oye, ay, cuando no. te ponen la música de espera, si es verdad, eso bueno, sí que se te hace largo.
Eso,
te ponen el Paralisa de Beethoven y está sonando ahí. Tino, nino. No.
Terrible.
No puede ser. Terrible.
Algo más. Vamos por la octava ya. Octava cosa que es más larga que el mes de enero. Leer un mail importante. O leer un mail en general, diría yo. Yo creo que hay un problema. Los mails están pasados de moda. Yo creo que la gente tendría que ir directamente al WhatsApp o al Telegram. Igual es cosa mía, pero yo empiezo a leer un mail y se me empieza a nublar la vista. Empiezo a hacer lectura diagonal, transversal y octogonal y no me entero absolutamente de nada. Cuanto más largo es el mail, menos me entero. O sea, por favor, basta ya de mails largos.
Novena Estoy de acuerdo, cosa. Porque el mail es como el fax, ¿verdad?
Total, no sé en qué, pero sí.
En que es una cosa ya un poco trasnochada.
Ah, vale, por eso.
Es mucho más directo y eficiente el WhatsApp. Yo es que me cuesta mucho también. Tengo varios correos electrónicos y no me da la vida para leer todos los que tengo y todos los que
y
me llegan.
Y el hilo, en los hilos de mails, eso es imposible de adivinar. Cuando te dice un compañero de trabajo, estaba en un mail, y yo, macho, pues yo qué sé, ¿me puedes mandar un WhatsApp o llamarme, por favor? Novena cosa que se hace eterna. Y para la gente impaciente, muchísimo más. El buffering en los vídeos. No puedo más. El buffering es esta cosa que tú das al play a un vídeo que estás viendo por internet y sale una ruedecilla. Que buffering debe de significar cargando o algo así.
Ah, sí, cuando está cargando, sí.
No puedo más. Aunque sean 3 segundos, a mí me parece eso una era glaciar. O sea, no puedo soportar que no empiece el vídeo. Y además, como no empiece el vídeo, si yo, por ejemplo, estoy en un sitio que no tiene mala cobertura, da igual donde esté. Me salgo a buscarme, aunque me tenga que subir a un árbol, yo tengo que acabar de ver ese vídeo y que termine el buffering. Y termino con la décima cosa, que es más larga que el mes de enero. Quedarte sin batería es una cosa a la que ya no estamos preparados. Esa tensión, esos nervios que tienes cuando se te apaga el móvil, ese momento en el que buscas el cargador como si te fuera la vida en ello, lo pones y tienes miedo hasta de que no se encienda. Que no sé por qué razón, si el 100% de las veces se ha encendido, no se va a encender. Y cuando se enciende y metes las claves como si estuvieras desactivando una bomba, piensas que ha pasado todo. O sea, todo ha pasado, todas las noticias importantes, te han llamado de todos los planes guays y esto no puede ser, Pilar.
Bueno, pues 10 cosas que duran más que el mes de enero. Igual es que estamos en la cultura de las prisas, que lo queremos todo eso el momento, también. Digo yo también. Por cierto, Jimeno, no sé si llevamos 12 minutos hablando, es decir, que este
no sé
ranking
si ha, hecho largo. Es
ha durado
es que es,
también más que el mes de enero.
Es que es un ranking en fondo y forma.
Se tenía que decir y se dijo.
Y se dijo.
Gracias, Jimeno.
Nunca me han llamado pesado de una manera tan elegante.
Ay, sí, que una es así. Bueno, se marcha Jimeno diciendo, pero tanto me ha alargado, hombre, un poquito. Hoy estaba charlatán. Hoy, hay que decirlo, estaba con ganas, bueno, con ganas de rajar. Que hablaba Jimeno del móvil, Rosa. Sí. Las cosas que nos pasan por distraernos tanto con el móvil.
Sí, ¿eh? Estaba yo pensando que también se le tuvo que hacer largo el tiempo a la señora esta que distraía con su móvil, termina sin querer metida en un garaje ajeno. Que se cierra la puerta del garaje, la empuja y se queda adentro. Entonces dime el tiempo. Claro, estás ahí. ¿Quién me salva? ¿Quién me saca de aquí? ¿En qué casa estoy?
Y luego, señora, pero ¿cómo ha acabado usted? Ay, no, es que estaba con el móvil distraída.
Claro, a ver cómo lo cuentas. Bueno, claro, vamos mirando el móvil y no vemos en este caso el adoquín con el que Manolo se la pega.
Bueno, yo me di un piñazo guapísimo haciendo una foto en el antiguo cauce del Turia, haciendo una foto de los arcos de los puentes por debajo. Iba andando y me tropecé con un adoquín que sobresalía y de repente, catapum, me vi como llevaba la mochila queriendo salvar el móvil y no sé qué, y la mochila y esto, golpe en la cabeza en el bordillo lateral, traumatismo cráneo ridículo, del ridículo tan espantoso que estaba haciendo todo tirado en el suelo y una sensación de mala leche que flipas en colores.
Traumatismo cráneo ridículo.
Es buenísimo. Bueno, estas cosas que pasan por ir mirando el móvil.
Esta frase hay que adoptarla, ¿eh?
Y que al final nos metemos en un lío, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un tesoro perdido.
¡Lo habéis encontrado!
Trampas mortales y una misión al límite.
¿Quién es ese tío?
Jackie Chan. La armadura de Dios. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en Nissan.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero que luches una última vez. Te quitaron el derecho a una infancia. Te han agredido, manipulado. Personas horribles. Pero nunca te has dejado doblegar. Lucha por los días que habrá al otro lado. Por un mundo más allá de Hawkins.
El pasado 1 de enero se estrenó el último capítulo de Stranger Things, una de las series más importantes de la historia, capaz de arrastrar a millones de espectadores a maratones interminables. Y te pregunto, ¿alguna vez has empezado un capítulo de una serie y has terminado viendo toda la temporada de un tirón? ¿O has pasado la noche diciendo, venga, solo uno más, me veo este y ya me acuesto y al final llega otro, otro y otro? ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik. Es la tendencia de nuestro cerebro a no cerrar historias incompletas y nos mantiene completamente pegados al sofá. Vamos a hablar hoy de este fenómeno con el psiquiatra Javier Quintero, que nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Me imagino que te ha pasado esto con alguna serie, claro, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Por supuesto, es algo que llevan años, ¿no? Los escritores y los autores y, por supuesto, los cineastas, dejándonos ahí con la sensación de que nos falta algo, ¿no? Para que volvamos otra vez.
Esos capítulos que siempre termina en alto con una historia que no se ha cerrado y necesitamos ver, ¿no?, cómo continúa. ¿Qué es exactamente el efecto Zeigarnik y por qué nuestro cerebro no puede dejar una historia a medias?
Pues fíjate, esto es lo mismo que tu ordenador. Es decir, la forma más fácil de explicarla es decir, nosotros, nuestro cerebro tolera mal dejar las cosas cosas a medias, con lo cual no le damos a guardar, ¿no? Y a cerrar y guardar, y como queda pendiente, queda en nuestra memoria de trabajo y nuestro cerebro de alguna forma sigue queriendo tener información sobre esa ese capítulo que, o esa película que ya hemos visto. O esta llamada de tu amiga, decir, no sabes lo que ha pasado, decir, ¿cómo que no ha pasado? Necesito saberlo ya, ¿no? Es decir, que generamos la necesidad de tener esa información para poder cerrar y archivar ese capítulo.
¿Un capítulo más es comparable a otros comportamientos adictivos?
Bueno, sí y no. Es decir, por supuesto, juegan con la misma recompensa y juegan muchas veces con la misma idea de necesitar repetir de alguna forma esa conducta más o menos compulsiva. Es cierto que llegar a tener un patrón adictivo es más complejo de explicar. Es decir, una cosa es que de repente yo me pueda, entre comillas, enganchar una serie, pero esa serie va a tener un fin, termino y ya está, ¿no? Por muchas temporadas que la quieran sacar. Es cierto que empezamos a ver patrones que de repente, ¿no?, interfieren con el sueño, interfieren con, de alguna forma, el normal funcionamiento de la persona. Es decir, deja de cumplir con sus obligaciones o deja, de alguna forma, de dormir las horas que tiene que descansar porque quiere seguir o no es capaz, mejor dicho, de descontinuar o de parar el consumo de esa serie.
¿Y hay gente o personas más vulnerables al enganche de las series, Javier?
Sin duda. Es decir, ten en cuenta que primero y muy importante, los jóvenes, ¿no? Es decir, es una de las cosas que además a mí me inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando éramos jóvenes, tú veías una serie los jueves, lo dejaban igual, lo dejaban ahí colgado del cliffhanger este, ¿no? El cliffhanger igual, es decir, lo dejaban en el mismo sitio con la sensación, pero había que esperar al jueves que viene para ver el siguiente capítulo.
Una semana entera, parece mentira.
Claro, entonces dejábamos ahí de alguna forma y esto, ¿qué más da? ¿No? Bueno, pues entrenábamos un concepto que es interesante, que es ser capaces de diferir en el tiempo la recompensa. Uh-huh. Ahora esto no ocurre. Ahora mismo los jóvenes no entrenan esa habilidad porque no lo necesitan. Quieren algo, le dan al Amazon de turno y mañana lo tienen en casa, ¿no? Y quieren ver una serie, les ha gustado, quieren ver el siguiente capítulo y ya ni siquiera, ¿no? Tienen el autoplay que de alguna forma ya les engancha con el siguiente capítulo. Es decir que no entrenamos una habilidad. Es decir, los jóvenes tienen un punto más de digamos, vulnerabilidad a ese contexto. ¿Quién más? Pues evidentemente aquellas personas que necesitan relajarse y encuentran en las series una forma de manejar esa ansiedad. Hemos hablado más veces que yo creo que la ansiedad hay que manejarla de manera consciente. Ni bebiéndote una copa, ni intentando distraerte con pantallas. Y entonces, si somos capaces de dejarnos llevar, pues caemos en esa círculo vicioso, por decirlo de una forma, con más facilidad.
Vamos a ir desgranando algunas de las series más adictivas de los últimos años. Series, citábamos Stranger Things, que nos ha mantenido despiertos, pegados al sofá y pendientes de cada episodio. Pero si hablamos de tensión que te deja al borde del asiento, no podemos dejar de lado Breaking Bad, donde cada capítulo te deja con el corazón en un puño.
Oiga, esto es un mal rollo. Dijimos que éramos socios a medias.
¿Y qué es lo que haces tú?
Porque lo elaboro yo.
Pero por lo que sé, tú eres solo un drogadicto.
¡Tan estúpido!
Un profesor de química con cáncer terminal que pasa de ser un hombre normal y corriente, un hombre de familia, pasa a convertirse en un criminal despiadado. En Breaking Bad, cada episodio te deja incómodo, en tensión, necesitas saber qué pasa después. ¿Por qué series como esta, que para mí, Javier, te tengo que confesar, que es la serie? Yo la primera temporada, bueno, pero a partir de la segunda me enganché y era de las que dejaba de dormir por ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué logra engancharnos de esta manera, episodio tras episodio?
Pues fíjate, por un lado tiene la misma idea, ¿no? Cada episodio te dejaba cerrando una cosa pero abriendo la siguiente con más intensidad. Pero es que además esta serie le añadía unos condimentos adicionales. Tenía por un lado esa tensión y alivio, ¿no? Es decir, en cada capítulo pasaban cosas que luego bajaban, es decir, un poco montaña rusa emocional, con lo cual te dejaba como más predispuesto para seguir subido y bajando, ¿no? En esa montaña rusa, por decirlo de alguna forma. Y luego lo que me parece que enganchó fenomenal es esa sensación de dilema moral, ¿vale? Que nos incomoda mucho, ¿no? Es decir, como un profesor estándar, ¿no? Como
un
cualquiera.
Padre de familia.
Exacto, de repente.
Si seríamos capaces de hacer lo mismo entonces, en esas mismas circunstancias.
Efectivamente. Entonces, ese dilema moral, pues de alguna forma nos generaba esa incomodidad, ¿no? En el sentido de queremos saberlo, entonces nos dificultaba soltarlo, ¿no? Por saber cómo evolucionaba y cuál es el siguiente capítulo, ¿no? Lo siguiente que iba a pasar con.
De todas formas, Javier, el dramatismo intenso también puede ser agotador si vemos muchos episodios seguidos, ¿no?
Sin duda. Además, esto hablamos también de la vulnerabilidad desde lo emocional, pero también es cierto que tenemos que entender que parece que nos relaja, pero no nos está relajando, sino todo lo contrario. Es decir, al final nos va agotando, interfiere con el sueño, realmente no desconectamos, aunque parezca que nos relajamos, claro que sí.
Y si creías que un capítulo más era suficiente, la serie La Casa de Papel demostró que dejar una historia o una escena sin resolver al final y los giros inesperados son la fórmula perfecta para enganchar al cerebro al streaming.
¿Un terrorista puede ser acaso considerado un héroe?
¡No!
¿Es acaso ese tal profesor un Robin Hood?
¡No!
¿Que me tuvo 24 horas seguidas con un artefacto explosivo pegado al cuerpo puede ser el ídolo de nadie? ¡No!
Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao.
La famosa serie del asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y al Banco de España, La Casa de Papel, una de las series con mayor fama y reconocimiento en todo el mundo. Sus capítulos están diseñados para no parar, con finales abiertos y una emoción continua. Es que es pura adrenalina esta serie. Javier, en el streaming moderno, ¿cómo influyen estos giros y estos finales tan abiertos y tan emocionantes en nuestra adicción a las series?
Un poco... La Casa de Papel efectivamente ha cogido todos los paradigmas, ¿no?, de los que venimos hablando y los ha sintetizado todos en capítulo tras capítulo. Es decir, juega con la tensión, juega con los giros, ¿no?, juega un poco con sensaciones también, ¿no?, de cierta ansiedad que te va generando el sistema, ¿no? Es decir, la propia trama. Entonces, al final, de alguna forma, también aparece lo que llamamos el miedo a perderme lo siguiente. Es decir, ese famoso FOMO que también lo podemos aplicar uh-huh. en las estrategias que generan las series para mantenernos enganchados, ¿no? Es decir, hay una trama constante que va cambiando con personajes, con giros inesperados, y nuestro cerebro gestiona muy, muy mal la incertidumbre. Necesita saber qué es lo que va a ocurrir. Una de las cosas que ocurre o que nos ocurre cuando nos acercamos a ver series o leer libros es que nuestro cerebro hace un poco como la inteligencia artificial. Quiere predecir qué va a pasar, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Cuál es el resultado de la trama? Con lo cual, cada giro de estos desconcierta nuestro cerebro y dice, espera, sigue aquí atento porque necesitamos saber qué pasa.
Siguiendo con nuestro ranking de series, si hablamos de tramas múltiples y muertes inesperadas, ahí entra Juego de Tronos. ¿Tu mente tiene que seguir cada historia o te pierdes algo clave?
Cuando Rhaegar cayó en el tridente, tuvo un hijo. Robert lo habría asesinado de haberse enterado y Lyanna lo sabía. Lo último que hizo, antes de morir desangrada tras el parto, fue darle el niño a su hermano, Ned Stark, para criarlo como su bastardo.
Una serie que ponía el foco en la ambición humana por el control absoluto mediante tramas múltiples, venganza, muertes inesperadas. La sensación de que si no ves el siguiente capítulo te pierdes algo fundamental. Así es Juego de Tronos. Javier, ¿por qué algunas personas se obsesionan con seguir tramas múltiples a la vez? Porque eso puede resultar, por un lado, confuso y muy frustrante también si se pierden algo, ¿no? Si se pierden algún capítulo.
Pero también muy gratificante cuando soy capaz de mantener esos canales abiertos. Eso podríamos llamar una cierta dopamina intelectual, ¿no? Es decir, el reto que también, ¿no?, de seguir, ¿no?, que exige un punto más de atención, y mi cerebro también recibe cierta recompensa cuando, wow, ¿no?, voy enterándome de todas las casas y todas las tramas. Entonces, eso también es otra forma de añadirle un poquito más de pimienta, por decirlo de alguna forma, a esta manera de engancharnos una y otra serie.
Y un ejemplo más, la serie con la que posiblemente empezó todo, Perdidos.
Hay que colocarle la cabeza hacia atrás, le estás introduciendo aire en el estómago.
¿Seguro?
Habría que hacerle un agujero de esos, clavarle un bolígrafo en la garganta.
Sí, qué gran idea, ve a buscar un boli.
¿Alguien tiene un bolígrafo? ¿Tiene un boli?
Los supervivientes de un vuelo naufragan en una isla misteriosa, por lo tanto el misterio es permanente y cada episodio te deja con mil preguntas sin respuesta que te persiguen hasta el próximo episodio. ¿Qué nos dice Perdidos sobre la forma en que nuestro cerebro odia las historias incompletas?
Todo, porque esta serie coge todos los factores, desde el Zeigarnik, es decir, de dejarnos de alguna forma con más información pendiente, es decir, dejándonos esa carpeta para necesitar, como la tensión y el alivio, como giros inesperados, como tramas en paralelo, es decir, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de las diferentes series, en realidad esta lo concentra todo, es decir, al final, efectivamente, lo has dicho tú muy bien, esta es la primera y la que abrió de alguna forma el camino para las demás que han ido intentando clonar, ¿no?, esa neuropsicología de cómo conseguir que mi serie se haga viral y que alguien que empiece a verla no pueda parar de verla.
Una serie con un final muy polémico porque no gustó a la mayoría de los fans.
Y eso también tiene un punto también complejo, ¿no?, porque al final deja ese punto de frustración final que en realidad es un giro genial porque hace que no se cierre. Es decir, hablábamos que nuestro problema fundamental de cómo nos enganchamos es que nuestro cerebro tiene que cerrar las cosas. Es decir, tienes una tarea abierta, la guardas y la cierras. Y una vez que eso, la archivas y la pierdes. Pero cuando de repente el giro no es el que esperabas, genera una frustración, pero al mismo tiempo no has cerrado la tarea. Entonces te quedas ahí como... Es decir, que podrían sacar una nueva temporada que la gente la consumiría, como han hecho con Stranger Things, ¿no? Es decir, que de alguna forma es algo que... Es clave, es decir, dejar a nuestro cerebro con la tarea inconclusa, receptivo para la próxima temporada.
Cinco series, cinco maneras de mantenernos pegados al sofá, todas jugando con nuestra necesidad de cerrar historias. Podemos culpar a nuestra mente, pero sobre todo a esos guionistas que saben exactamente cómo engancharnos capítulo tras capítulo. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, qué interesante todo lo que nos has contado.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues nos vamos a ir hasta Huelva, donde en unos minutos, en 10 minutos, va a empezar el funeral por las víctimas del accidente de Adamuth. Esas 45 víctimas mortales, un funeral que se celebra en el pabellón de deportes Carolina Marín y que cuenta con la presencia de los Reyes. Ana Oreiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Han llegado ya los Reyes?
Pues mira, no, los Reyes todavía no han llegado, estamos a la espera en estos momentos. Lo que sí te puedo contar es que ahora mismo tenemos un lleno total en este pabellón de deportes Carolina Marín, que tiene, bueno, para que nos hagamos una idea, una capacidad aproximada de unas 5.000 personas. Si hoy le quitamos autoridades, familiares, pues yo creo que, y lo que ocupa también el altar en este caso, pues yo creo que estaríamos entre unas 3.000 personas aproximadamente.
3.000 personas, 45 víctimas mortales, las familias para las que es un día de mucha emoción, de mucho dolor, también de muchos sentimientos, la presencia de los Reyes, que me imagino estarán a puntito de llegar, y una ausencia importante, Ana, la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no va a estar presente.
No, lo cierto es que las víctimas, por lo que nos habían ido contando, y las familiares no contaban en principio ya ni con el presidente del gobierno ni con el ministro Óscar Puente. Sí lo va a hacer la vicepresidenta del gobierno, que además es candidata socialista aquí en Andalucía, y lo harán también otros dos ministros, por cierto, bueno, pues un poco los menos conocidos. Perfil bajo por parte del gobierno central en este acto religioso, ¿no?
Un acto religioso que va a estar esta misa, oficiada por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, que intentará ofrecer unas palabras de consuelo para las familias. ¿Has estado con ellas, Ana? ¿Has podido hablar con ellas? Porque hay que decir que la mayoría de las víctimas mortales eran precisamente de allí, de Huelva.
Hemos estado con ellas, pero en días anteriores. Hoy la mayoría de las casas no han querido hablar y ahora las puertas de aquí del pabellón, por temas de seguridad y tal, han entrado por otras puertas y tampoco era el momento. Venían, es verdad que todos nos habían dicho ya a lo largo de estos días que era un día de recogimiento y nos han dicho que cuando termine la ceremonia los Reyes y se acercarán fila por fila a saludarlos a ellos uno por uno. Hemos visto a Fidel, que ha hablado mucho con nosotros en los últimos días en los micrófonos de la COPE, lo hemos visto a la, uh-huh, a la entrada. Algo está pasando ahora mismo, voy a intentar... Se ha caído una persona bajando uno de los escalones de este pabellón. Es que escuchábamos el murmullo.
Y no sabías lo que era.
De lejos, no sabía lo que era.
Sí, estoy viendo imágenes y efectivamente la gente se estaba dando la vuelta a ver qué pasaba. Bueno, la imagen es de un pabellón completamente abarrotado, todos están sentados, porque claro, es que empieza el funeral en nada, en 8 minutos, ¿no?
Sí, estábamos esperando eso, la llegada de los Reyes, que tiene que ser en los próximos minutos, y como antes decía, son 50 víctimas, 27 de Huelva. Huelva es un sitio muy pequeño, todos conocemos a alguna de las víctimas mortales, ¿no? Todo eso nos comentaba la gente cuando entraba y hablábamos un poco con ellos, pues todo el mundo al final conocía a una o a otra persona que iba en ese tren, ¿no?
Ana, es una mujer la que se ha caído y está siendo atendida ahora mismo por los equipos médicos, por miembros de Cruz Roja.
Sí, ahora mismo lo estoy viendo, nosotros que estamos arriba del todo y lo estoy viendo desde lejos, efectivamente.
Parece que se encuentra bien, pero sí es verdad que ha sufrido un pequeño accidente y han ido enseguida los equipos de emergencia a atenderla, pero parece que se encuentra bien. Pues en unos minutos comienza este funeral en Huelva, en ese pabellón de deportes Carolina Marín, a donde están a puntito de llegar los reyes don Felipe y doña Leticia. Vemos la imagen también del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que está sentado muy cerquita del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Sí, ahora mismo los estábamos viendo. Mira, me están diciendo, me estaba comentando un compañero que los reyes aterrizan en el hospital Juan Ramón Jiménez, en el helipuerto del hospital Juan Ramón Jiménez, y llegan hasta aquí, o sea que se espera que sea en breve, en apenas unos minutos.
Pues Ana Oreiro, desde Huelva, gracias compañera, luego volvemos contigo para que nos cuentes más cosas.
Un saludo, hasta luego.
Gracias, Ana.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío.
¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de esos días en los que nos metemos por ir mirando el móvil y pocas cosas nos pasan, Pilar.
Pues a mí todo lo más que me ha pasado por ir mirando el móvil es meterme en un buen charco de esto, después de haber llovido mucho, pues en mi pueblo. Otra vez me he librado de pisar una caca de perro porque me avisaron, y en otra tampoco me metí en un cemento en estos que estaban todavía por fraguar porque levanté la vista en el último momento del móvil. Esos son mis tres casos más aparatosos.
Bueno, y la verdad que nos parece normal y corriente, porque estas cosas nos han pasado a todos por ir mirando el móvil.
Hombre, sí, pero claro, que lo suyo es que los dueños recojan,
eso sí,
los regalitos, bueno, de los perros.
Eso sí, pero
eso no nos debería pasar.
Pero los regalitos, cuando están en el suelo y no los vemos, es porque posiblemente vamos mirando al móvil.
En fin, que vamos como locos.
Eso, en el 607-150-602, esas cosas que nos pasan por mirar el móvil.
Seguimos en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150-602.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra con 512 GB por solo 1.199,90 €. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Paco, 59, divorciado. ¿Macho o no macho? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los Actimel Pack de 6. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,20€. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Toda la atención está puesta en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva.